Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese medio rural que es nuestro protagonista, Soledad.
Con mucha actualidad esta semana, ASAJA es una de las organizaciones que anuncia movilizaciones si no hay moratoria para el decreto de producción de porcino. Y Pere Roque, presidente de ASAJA en Lleida, estará con nosotros en unos minutitos aquí en Onda Agraria. La profesión veterinaria arranca esta semana también un conjunto de protestas contra la normativa vigente sobre prescripción y uso de medicamentos veterinarios que, según entienden, pone en riesgo la salud de los animales y la salud pública. Benito Pérez, veterinario, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Clínicos y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid, estará con nosotros también esta mañana aquí en Onda Agraria, en un día en el que vamos a celebrar el Día Mundial del Pistacho, que se celebró el pasado 26 de febrero, y hoy lo haremos con Ángel Minaya, que es el fundador de Agrooptimum. Y vamos además, hoy tenemos conexión a tierra, Pablo, hoy apadrinando un olivo con la ayuda de José Alfredo Martín, que es cofundador de la iniciativa Apadrina un Olivo. Por supuesto, actualidad de la semana, principales precios agrícolas en origen y previsión meteorológica para este fin de semana.
Bueno, pues como siempre, mucho trabajo por delante. Llevamos el remolque lleno y así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también nos tenéis en redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 1 de marzo, festividad de Santa Adriana, San León y San Rosendo, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Semana marcada por la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrada el pasado lunes en Bruselas, en la que el comisario Hansen admitió que la reserva de la PAC, con 450 millones de euros al año, no está suficientemente dotada para responder a las consecuencias de todos los desastres y fenómenos meteorológicos que están afectando al campo en los últimos años. Considero que hay mucho trabajo por hacer para reforzar nuestra resiliencia para las próximas y futuras crisis climáticas y medioambientales, y recordó también que nuestros agricultores no son parte del problema, sino parte de la solución. Pero además de esta, el campo nos ha dejado otras noticias, Soledad.
Así es, Pablo, porque según el Instituto Nacional de Estadística, el número de explotaciones agrícolas se redujo un 12,4% en el periodo comprendido entre 2020 y 2023. En cuanto a la superficie agrícola utilizada, estimada, ha sido de 23,5 millones de hectáreas, lo que representa un descenso del 1,6% según los datos recogidos en 2023 respecto al censo agrario de 2020. Como resultado, la superficie media por explotación ha crecido un 13,2% hasta las 30,46 hectáreas.
En el transcurso de la feria sectorial cárnica Meat Attraction, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, pidió esta semana tranquilidad al sector cárnico ante las amenazas arancelarias de China y de las políticas proteccionistas estadounidenses. No obstante, el ministro admitió estar preocupado con el contexto actual y pidió al sector agroalimentario en general y al cárnico en particular que siga apostando por la diversificación de mercados, por trabajar con visión de futuro y con profesionalidad. En ese sentido, insistió en la gran oportunidad que supone para la carne europea el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Según datos de la Comisión Europea, analizados por cooperativas agroalimentarias, la Unión Europea ha importado 20,42 millones de toneladas de cereales de países terceros en lo que llevamos de campaña 2024-2025, de los cuales el 40% han sido adquiridas por operadores de España. Los datos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y mediados del recién finalizado mes de febrero, muestran que España es el país de la Unión Europea que más grano compra fuera de las fronteras comunitarias, seguido por Italia.
La exportación de jamón curado, que incluye tanto el jamón ibérico como el de capa blanca, crece en valor un 56,5% en los últimos 5 años, alcanzando en 2024 una facturación récord de 722 millones de euros. Así lo anunció la interprofesional del cerdo ibérico, Asici, el pasado martes en Meat Attraction, que confirmó que nuestros mejores clientes se mantienen dentro de la Unión Europea, con Francia a la cabeza, a la que se le facturaron más de 141 millones de euros, seguida de Alemania, con algo más de 124. Fuera de las fronteras comunitarias, los mejores destinos fueron México, con compras por 33 millones de euros, China, con 28, y Reino Unido, que superó los 29 millones de euros de facturación el año pasado.
Según datos publicados por la Comisión Europea, el superávit agroalimentario de la Unión Europea disminuyó un 14% en noviembre de 2024 en comparación con el mes anterior y obtuvo un valor de 4.700 millones de euros, una reducción del 33% en comparación con el mes de noviembre de 2023. Las exportaciones de la Unión Europea alcanzaron los 20.100 millones de euros en noviembre del 24, una reducción del 7% respecto al mes anterior, pero en los mismos niveles que en noviembre de 2023. Y por su parte, las importaciones disminuyeron un 5% intermensual en noviembre y alcanzaron los 15.500 millones de euros, un 18% más que en noviembre de 2023.
Y finalizamos con una noticia que nos afecta a todos, o por lo menos a casi todos, y es que el Ministerio de Hacienda ha publicado una resolución por la que acata una sentencia del Tribunal Supremo y aplicará el IVA del 4% al pan especial, que actualmente tributaba al 10%. Un tipo de pan entre los que se encuentran el pan tostado, los biscotes, colines, pan de molde o pan rallado. Además, la resolución, publicada este pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado, amplía la aplicación del 4% del IVA también al resto de panes comunes, especiales o semielaborados, sin gluten o productos semielaborados, como el pan precocido de masa congelada y otras masas semielaboradas.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, como bien saben todos nuestros oyentes, España, por suerte y por la profesionalidad de sus ganaderos, de sus agricultores, es una potencia agroalimentaria a nivel mundial. Y entre los subsectores que más tiran del carro, desde luego, está el del porcino. Un sector del porcino que se ve muy afectado por normativas que están a puntito de entrar a funcionar y que le afectaría realmente a la rentabilidad y a la viabilidad de muchas explotaciones. Precisamente por ello, desde ASAJA anuncian movilizaciones y queremos saber los motivos concretos y en qué van a consistir esas movilizaciones con Pere Roqué, que es el presidente de ASAJA Lleida. Pere, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días y muchas gracias.
Bueno, Pere, la verdad es que el sector del porcino, de capa blanca sobre todo, es una auténtica locomotora de lo que es el sector agroalimentario español y desde luego del sector cárnico y del sector ganadero. ¿Con qué problemáticas os estáis encontrando ahora mismo que os hacen pues anunciar movilizaciones precisamente para protestar?
Bueno, este famoso decreto ley de bienestar animal, donde se habla de una reducción de la cabaña de un 15% en la adecuación de amplitud de lo que son los cajones donde están nuestros cerdos, esto es una locura, entendiendo de que en este momento, durante toda la semana, desde que tanto ASAJA Huesca como ASAJA Lleida hicimos la rueda de prensa en Huesca precisamente, denunciando esta situación, pensar de que estas dos provincias son una de las mayores productoras de carne de cerdo, y en este momento un sector de que está aportando tanto al Producto Interior Bruto, tanto a nivel de comunidades autónomas como Aragón o Cataluña, pero a nivel de toda España, sería evidentemente ir contra lo que se está diciendo que es la producción. Y en las últimas horas el ministro parece que lo haya entendido y ya está hablando de una flexibilización o moratoria de esta entrada en vigor a partir del 9 de marzo de este decreto ley. Por tanto, cuando se dicen las cosas que son reales, se explican, se razonan, y evidentemente, si no hay esta moratoria, pues evidentemente desde ASAJA tenemos muy claro que saldremos a la calle, porque uno de los sectores que afortunadamente, porque se tiene que hablar así, no todos los sectores productores agroalimentarios a nivel nacional están teniendo esta repercusión, tanto a nivel nacional como internacional, en salida de producto, como pueda ser la carne de cerdo, no podemos dejar de pasar de ninguna manera de que tengamos una bajada productiva y automáticamente económica, con los costes tal como están hoy en día, que están tan elevados por todas las circunstancias coyunturales que tenemos, y evidentemente que el cerdo español es el de la primera división, y yo creo que es el campeón de la Champions, así todo el mundo nos entiende a nivel futbolístico.
Pere, más allá de los plazos de aplicación de la normativa, que desde luego esperemos que esa moratoria llegue para dar tiempo al sector a adaptarse, pero más allá de esos plazos, lo que es la normativa, esa normativa de bienestar animal, al final, ¿cómo afecta a la rentabilidad de las explotaciones? ¿Cómo os va a afectar? Porque una cosa es que me den tiempo para adaptarme y otra cosa es que al final yo pues por la esencia de esa normativa, no me pueda adaptar o no me interese adaptarme porque la viabilidad de mi empresa pues cae por los suelos. En ese sentido, ¿cómo os afecta esta normativa?
Tan fácil como decir, si en este momento tenemos una inflación en los costes de producción agroalimentarios de más de un 20% y nos hacen reducir un 15% la cabaña productora, estamos hablando que en este caso el productor de porcino perdería un 35% lineal económicamente. Y esto no hay ningún sector económico que se lo pueda permitir. Entonces nosotros lo que hemos dicho, primero todo se tiene que parar, y parece ser que desde el Ministerio se ha entendido y las últimas declaraciones del ministro iban en la línea de vamos a pararlo, vamos a hacer moratoria, y después tenemos una ejecución de casi 9 meses que desde Asaja, tanto los servicios técnicos como nuestro presidente nacional, Pedro Barato, empezaremos a negociar de qué manera se puede establecer unos parámetros lineales que no tengan esta reducción del 15%. Tenemos que entender que el sector del porcino ya viene de una modificación de la Ley de Bienestar Animal a nivel europeo. Hay un dato curioso, que es que a nuestros cerditos les damos hasta juguetes para que no tengan estrés. Ya nos gustaría a nosotros de que toda la fauna salvaje que tenemos alrededor de nuestras granjas, en este caso jabalís, conejos, etcétera, que son portadores de enfermedades que son muy peligrosas para el sector porcino. Se tiene que recordar que España es un paraíso dentro de la Unión Europea con el tema de la famosa PPA, famosa peste porcina africana, y que por tanto ser un paraíso que nosotros tenemos que mantener que esté automáticamente fuera de lo que es la enfermedad de la PPA, como ha pasado en Alemania y otros países, nosotros tenemos que ser conscientes de que España es el primer productor a nivel mundial, aparte de Alemania, en este tipo de carne, y que nuestra carne porcino la podemos encontrar en Singapur. Por tanto, desde la interprofesional se ha hecho un trabajo comercial excepcional. Nosotros como productores lo que hemos hecho es adaptar toda la situación legislativa que nos pedía Europa, y ahora lo que no podemos hacer, que en este momento tenemos capacidades de producción, granjas recién estrenadas de inversiones de agricultores propios, de que nos hagan hacer una modificación y una bajada de producción. Esto el sector no lo está entendiendo, y por tanto nosotros lo primero que hemos dicho, que se pare esta normativa, el 9 de marzo no puede entrar en vigor, y después tenemos el margen de maniobra de 9 meses para buscar aquellas soluciones que sean más adecuadas para todos, pero entendiendo que una rebaja de la capacidad de producción, esto influye directamente, automáticamente, en la economía familiar de las explotaciones agrarias, que el 90% están en España y que son de explotaciones agrarias familiares. Y por tanto, desde Asaja, en esto somos muy claros desde el principio y estamos, como mínimo, optimistas de que realmente se haya escuchado el mensaje desde Asaja de que esto se tiene que parar automáticamente, que el 9 de marzo no puede entrar en vigor de ninguna de las maneras. Y a partir de aquí, obramos este periodo de negociación, pero siempre teniendo en cuenta que para nosotros, el productor, con todo el gasto que ha hecho para adaptarse por la normativa europea que nos vino marcada desde Europa hace 6 años, no podemos volver a reutilizar hacerle subir otra vez lo que es la inversión, porque en este momento lo que tiene que hacer es conservar todo aquello que ha estado haciendo estos años.
Bueno, pues estaremos muy atentos. El 9 de marzo está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, y esperemos que esas buenas palabras del ministro se traduzcan en realmente una moratoria que permita pues renegociar esta situación y, sobre todo, que permita escuchar la voz del sector afectado, ¿no? Que muchas veces estas normativas hablen sin que el sector pueda decir ni pío, ¿no? Y realmente nos ahorraríamos muchos problemas y ahorraríamos mucho tiempo si antes de sacar una normativa se escuchara realmente al sector y se supusiera blanco sobre negro o negro sobre blanco para que no hubiera luego ningún tipo de confusión. Pérez Roqué, presidente de Asaja Lleida, muchísimas gracias por habernos explicado la situación. Esperemos que esa flexibilidad llegue, que esa moratoria llegue, y esperemos que se pueda adaptar lo mejor posible esta normativa a los intereses de nuestros productores y, sobre todo, para cuidar a esa agricultura familiar que tanto defendemos en los despachos, pero que luego, a la hora de la verdad es que las medidas no terminan de empujar a todos esos agricultores y ganaderos. Un abrazo, Pérez, y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
¿Cuántas veces has dicho algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía a Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peugeot. Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Pablo, hablando de protestas o movilizaciones, en este caso por parte de la profesión veterinaria, que arranca en estos días pues un conjunto de protestas contra la normativa vigente sobre prescripción y uso de medicamentos veterinarios, que vamos a conocer un poquito mejor ahora con la ayuda de Benito Pérez. Él es licenciado en veterinaria, es el presidente de AEVET, que es la Asociación Española de Veterinarios Clínicos, y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid. Benito, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días, muchas gracias.
Benito, antes de entrar un poco a charlar sobre las protestas que tenéis planteadas, ponnos un poquitito en antecedentes, exactamente sobre esta normativa y qué es lo que está pasando.
Vale, pues el problema que tenemos a día de hoy es que a raíz de un decreto, el 666, que es un decreto de medicamento de uso en veterinaria, pues entra en vigor un tema de prescripción en cuanto a antibióticos que nos limita mucho el ejercicio profesional, ya que reduce mucho nuestro vademécum de opciones a la hora de tratar a los animales. Mucho.
Estamos hablando de menos productos, o sea, me estás diciendo el vademécum,
el problema es que tenemos una limitación enorme por el uso de los antibióticos en función de ese Real Decreto, que hace prácticamente en algunos casos inviable el tratamiento, ya que nos reduce porque hay que hacer una serie de protocolos de cultivos, etcétera, etcétera, que nos dificulta mucho el uso. Nosotros los veterinarios en general llevamos muchos años comprometidos con la reducción del uso de antibióticos, ¿vale? Somos los primeros en que somos conscientes de la necesidad de la salud común y que pasa a veces porque los veterinarios en el tratamiento de nuestros pacientes usemos la menor cantidad de antibióticos posibles. Pero no puede ser que pasemos al extremo donde prácticamente se nos hace inviable o imposible algunos tratamientos que solamente se pueden hacer con unos antibióticos que son los que realmente curan y que no, a veces no se pueden utilizar porque no lo permite el reglamento o el uso.
Y ahora cuéntanos qué es lo que tenéis planteado precisamente pues para poner encima de la mesa esta situación, esas protestas de las que comentaba yo al principio.
Pues la verdad es que vamos a intentar movilizarnos, de hecho lo tenemos el día 5 en el Ministerio de Agricultura, para que sean conscientes de cómo nos está tratando este Real Decreto. En general, el medicamento veterinario a los profesionales que ejercemos la salud en animales de compañía nos tiene muy constriñidos, ya que obliga a que los medicamentos tengan que ser prescritos por el veterinario y adquiridos en la farmacia, lo cual hace que la poca disponibilidad que tienen de los mismos en la farmacia haga que a veces a los propietarios no sea fácil el acceso a esos medicamentos. Y nosotros, los que tenemos en las clínicas, solamente pueden ser utilizados muy puntualmente y muy limitados. Con lo cual, lo que necesitamos es que el Ministerio sea consciente de todos los problemas que tenemos, que yo creo que cuando ha sacado este Real Decreto 666 no ha escuchado cuáles son las necesidades del sector, y necesitamos que lo conozca. Tanto en el Ministerio de Agricultura, que ha desarrollado todo este Real Decreto, como posteriormente en el Ministerio de Sanidad, y sobre todo que se nos reconozca como una profesión que realmente es una profesión sanitaria y que sea tratada como merece desde el punto de vista de incluso el tratamiento que reciben nuestros pacientes desde el punto de vista impositivo, ya que los propietarios de los animales tienen que pagar un IVA que no tiene otras profesiones sanitarias como médicos, odontólogos, etcétera, lo cual nos parece que, siendo conscientes de la importancia de la salud pública, de la importancia que ya no es un lujo de la atención a un animal de compañía, los beneficios que tiene en la sociedad, que se grave a los propietarios casi con una cuarta parte del precio que pagan en una clínica por ese impuesto de IVA, nos parece un poco exagerado. Creemos que es el momento de replantear toda la situación en el sector de los veterinarios, especialmente en animales de compañía, a la hora de evaluar cuál es nuestra capacidad de presión y de conocimiento por parte de las instituciones.
Sí, Benito, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Este Real Decreto afecta a animales de compañía exclusivamente o también a los animales de producción?
El Real Decreto afecta a todos los animales. Lo que pasa es que durante un tiempo los animales de producción ya tenían una obligatoriedad de la comunicación, pero ha empezado enero la comunicación en animales de compañía. En animales de compañía se parece mucho el uso que hacemos de antibióticos a humana, con lo cual el uso es mucho más ampliado en cuanto a tipo de antibiótico y uso que hacemos de humana, y nos ha limitado mucho el ejercicio el vademécum de productos que podemos utilizar. Nos ha limitado bastante.
Digo esto porque, entre otras cosas, yo creo que casi todos nuestros oyentes ya lo saben, pero por si hay alguno que todavía no lo sepa, se lo aclaramos. Los veterinarios no solamente cuidan de la salud de nuestros animales, sino también de nuestra salud, porque entran en todo el proceso de seguridad alimentaria, con todos esos controles en salas de despiece, en mataderos, en todo lo que es la cadena alimentaria. Entonces es importante tener todo esto en cuenta, pero también la salud de los animales de compañía nos afecta a los que lo tenemos. Es decir, que con la salud de nuestros animales tampoco se puede jugar ni tomárnoslo a chirigota. Es cierto que esa responsabilidad en el mejor uso de los medicamentos ha llegado, y ha llegado, yo creo, que de abajo arriba, todo el mundo, desde el profesional veterinario hasta el propio propietario del animal o el propio ganadero. Yo creo que la gente se está concienciando, y ahí están los números de reducción de medicamentos, por lo menos en lo que animales de producción se refiere.
Bueno, sí, igual en animales de compañía. Reitero lo que dice, porque realmente en animales de compañía también la conciencia social de los veterinarios en la reducción de los antibióticos está más que contrastada. O sea, no utilizamos antibióticos de manera indiscriminada si no es absolutamente necesario. Primero por nuestra propia compromiso con la salud general, y luego porque, bueno, pues para evitar conflictos y problemas a largo plazo es mucho mejor hacerlo así. No tenemos ninguna duda, vamos. Y me alegro que traslade a la sociedad esa necesidad, que yo no entiendo que todo el mundo debe saber, pero lo veterinario no solamente, quizás se nos conoce más en la faceta del trato en la medicina de animales de compañía, pero nosotros formamos parte de todo el sistema de controles de salud y una sola salud. La mayor parte de las enfermedades que hoy llegan a las personas, casi el 70% tiene un origen en animales, con lo cual el contar con los veterinarios a la hora del control de la salud general me parece fundamental, y que se nos tenga en cuenta que a veces se nos ningunea con demasiada frecuencia a los veterinarios.
Y eso no puede ser. Benito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos puesto un poco, pues eso, de exactamente qué es lo que está sucediendo, la importancia de lo que está sucediendo, y poner en valor la profesión veterinaria. Muchísimas gracias, como te decía, y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a nuestras necesidades.
Salud.
Muchas gracias.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Hace 40 años Internet era magia.
Las películas en VHS.
Y la música en vinilo.
Los mensajes por carta.
Y para comprar había que salir de casa.
Hace 40 años nacía Vivienda 2, con el propósito de encontrar tu casa ideal.
Gracias por confiar en Vivienda 2 y formar parte de nuestra historia.
Desde 1984.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91-681-3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia. Que en la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy que recibimos más ruido que información, filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Oye, Control, ¿podemos programar La Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Ya estamos de vuelta, ya sabéis que estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana, pues para continuar con todos vosotros hablando nada más y nada menos que de campo, Soledad.
Sí, y yo muy rápidamente lo que voy a hacer es recordar las formas de contacto para que podamos hacer Onda Agraria entre todos. Una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y también redes sociales en X y en LinkedIn, hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, como ya sabrán todos nuestros oyentes a estas alturas, porque ha tenido bastante repercusión, ha circulado mucho el tema de que el pasado miércoles, el 26 de febrero, era el Día Mundial del Pistacho. Un pistacho que, ya saben todos nuestros oyentes también, cada vez es más común verlo por toda nuestra geografía. De todo ello queremos hablar con Ángel Minaya, fundador de Agroptimum. Ángel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, Ángel, pues bien, la verdad es que encantados aquí tempranito charlando de campo y charlando sobre el pistacho. Pero antes de adentrarnos en este cultivo tan, tan interesante en todos los sentidos, preséntanos brevemente Agroptimum, Ángel.
Sí, pues Agroptimum es un joven grupo empresarial agroalimentario, biotecnológico, que somos líderes en el sector del pistacho a nivel europeo. Y todo gracias a su firme apuesta por la innovación y la sostenibilidad.
Ángel, muy buenos días. Nos estás hablando del pistacho, días. Indudablemente ha cambiado mucho en los últimos años, como decía Pablo también al inicio de la entrevista, ahora lo vemos muy presente en el campo, pero a mí me gustaría que nos hicieras una pequeña fotografía de lo que significa ahora el pistacho en el campo español, porque está ya muy presente, ha crecido mucho y es sin duda pues un motor de empleo para nuestro medio rural.
Por supuesto, el pistacho actualmente en los últimos 10 años ha tenido un recorrido muy exponencial en cuanto a crecimiento en número de superficie, hectáreas, expandiéndose también a distintas áreas, siempre predominando en la zona de Castilla-La Mancha y poco a poco abriendo nuevos horizontes en otras comunidades y buscando microclimas donde se pueda adaptar. Y la actualidad es que se ha crecido mucho, pero de forma desordenada, ¿no? El cultivo en sí es un cultivo que hay muchísimo desconocimiento sobre él, sobre aquellos emprendedores que decidieron tomar la alternativa de entrar con un cultivo diferente. Y creo que esos errores hay que pulirlos y cambiarlos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos consiguiendo y llevando a cabo a través de nuestra compañía. Entonces, del crecimiento tan vertical que ha habido en los últimos años, el problema que hay es que no va a ser todo lo sólido que hubiese tenido que ser y se va a quedar muy estancado esas primeras explotaciones, que son muchas, muchas hectáreas, y eso pues lamentablemente no va a ser viable, va a ser algo que no va a ser lo más... No sé cómo explicarlo, pero creo que es muy mejorable, ¿no? Lo que se está haciendo en los últimos años es esa mejora de aquellos que tomaron la iniciativa y pusieron en su día el cultivo, pues se ha avanzado muchísimo como en cualquier otro cultivo o explotación. se ha avanzado muchísimo en los últimos años y se está creciendo de otra forma. Entonces, esto es lo que necesita la agricultura, lo que necesita el campo para que las explotaciones sean de alguna forma más rentables y así puedan ser más sostenibles. Entonces, la actualidad es que esto está cambiando a un ritmo avanzado y esto va a empezar a dar sus frutos en muy corto plazo. Nosotros hemos sido capaces de reducir el tiempo de entrada en producción de los árboles de 9 años a 3, y esto antes era inviable, imperceptible, o sea, nadie podía creer que eso fuese capaz de ocurrir, y era un cultivo que los agricultores o inversores o distintas figuras del sector dejaban descartado precisamente por la larga periodo de entrada en producción de los propios árboles. Entonces, bueno, pues todo esto está haciendo que el cultivo, el sector se fomente, se motive y pueda llegar por muchas zonas que antes no estaban a la altura de cultivarse.
Desde luego, Ángel, importantísimo ese dato que nos has dado, el reducir la entrada en producción de 9 años a 3, porque efectivamente era una de las cuestiones que se apuntaban en el debe del cultivo del pistacho en cuanto a rentabilidad y sobre todo en cuanto a la incertidumbre que generaba en el agricultor el apostar a una inversión más o menos fuerte, desde luego, a una plantación de pistacho y sobre todo a esperar 7, 8, 9 años a ver aquello dar frutos. La verdad es que ese es un dato importantísimo. Ángel, otra de las cuestiones que preocupaban, no sé si ahora sigue preocupando de la misma forma, era la rentabilidad del cultivo en cuanto a que cuando iniciabas la plantación, efectivamente tienes una rentabilidad, uh-huh, pero al tardar una serie de años, esa rentabilidad pues no sabías muy bien cuál era. Al final ya son bastantes años los que lleva el pistacho entre nosotros. ¿Cómo se va comportando esa rentabilidad? Esos magníficos números del principio con esos precios que se le pagaban al agricultor por el kilo de pistacho, por todo eso, ¿se mantienen? Es decir, ¿es un cultivo con una rentabilidad interesante para nuestras explotaciones?
Sí que es un cultivo que sigue siendo rentable. Aquí la clave, ¿no? La clave del cultivo es la gestión y la genética que se elija y la viabilidad donde se pueda estudiar bien qué necesita el terreno donde vamos a plantar pistachos o no, porque tampoco todos los terrenos son hábiles ni todas las zonas son hábiles. Entonces todo esto tiene que estar muy bien controlado, gestionado, para que pase. Si esto es capaz de gestionarse de esa forma y a través de ayuda de profesionales, porque al final es como todo, tú no puedes emprender solo en un sector que al final es todo nuevo para ti, porque te va a costar mucho descubrir, experimentar y saber hacia dónde tienes que ir y cómo lo tienes que conseguir. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es llevar de la mano a cualquier persona, sea agricultor, sea inversor, sea la figura que sea, para que tengan el éxito, ¿no? Partiendo desde la viabilidad, siguiendo por la actuación y la transformación y acompañándolos en toda la gestión y asesoramiento posterior, incluso luego a la hora de la recogida del fruto, para cumplir junto con él la viabilidad del plan, ¿no? Del business plan que se tiene que aterrizar y se tiene que cumplir. Ahí es donde estamos viendo pues cuánta inversión tenemos inicial, cuánta inversión tenemos en los años hasta llegar a alcanzar producciones y a partir de ahí qué tenemos que hacer para seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento y por lo tanto de rentabilidad. Todo esto tiene que ir de la mano y equilibrado. Esto va a hacer que el sector se consolide y que los precios se sigan manteniendo, porque al final la gran potencia que hay en el sector es que la demanda sigue siendo mucho más fuerte que la oferta. Entonces, el producto no se va a devaluar, el producto va a seguir manteniendo una línea y pueden influenciar pues picos, pero picos muy poco significativos en cuanto a la venta del producto, si somos capaces de mantener las producciones. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que las producciones tienen que ser lo máximo posibles con las unidades y con las unidades de tierra, con las unidades de agua y con las unidades que tenemos en cada zona, en cada momento. Y entonces, sacándole la mayor eficiencia a esa explotación, el cultivo siempre va a ser rentable. Pero no nos olvidemos nunca de que todo esto tiene que pasar y tiene que pasar porque produzcamos lo máximo posible con los menos recursos posibles. Es decir, más con menos. Todo esto está muy alineado pues con todos los criterios de sostenibilidad que estamos desarrollando a través de la innovación, a través de la tecnología, a través de la digitalización de los cultivos, y todo esto va a acabar en grandes rentabilidades para cualquiera que trabaje en este cultivo.
Bueno, el pistacho, que hace unos años era un proyecto y a ver para dónde tiraba, ahora es una auténtica realidad, y desde luego cuando se plantea un proyecto con pistacho hay que poner bien esos cimientos, una buena planta y unos buenos profesionales asesorando. Yo creo que es una buena forma de hacerlo. Ángel Minaya, fundador de Agroptimum, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta otro día en el que seguiremos hablando de ese progreso, de esa evolución de este cultivo tan esperanzador que es el pistacho. Un abrazo y hasta otro día.
Muchísimas gracias, mucho gusto, encantado, hasta luego.
Tenemos que ver las vacaciones, yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo, para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service, del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares, condiciones y servicios adheridos en Peugeot.es.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Bueno, desde luego BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo. Y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Como ves, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del sábado. Una noticia que nos lleva a hablar de agua embalsada, Soledad.
Sí, porque la reserva hídrica se encuentra al 57,9% de su capacidad total, con unos embalses que almacenan 32.460 hectómetros cúbicos de agua, con lo que se mantiene por encima de la media de la última década y también por encima de los 29.182 hectómetros cúbicos registrados hace un año. Necesitamos que siga lloviendo, pero al menos la situación va mejorando. Como es lógico, no todas las cuencas se encuentran en los mismos niveles. Las cuencas más deficitarias son las del Segura, que se encuentran al 19,5%, o la Mediterránea Andaluza, al 29,3%, y la de Guadalete-Barbate, al 30,1%. Y en el lado opuesto destacan las cuencas internas del País Vasco, que están al 95%, la de Tinto-Odiel y Piedras, al 93%, y la de Galicia-Costa, al 86,8%.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo. Y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Bueno, ya sabéis que cada 15 días suena esta sintonía en Onda Agraria y quiere decir que llegamos a nuestra cita con Conexión a Tierra, la iniciativa de Endesa para que todos conozcamos mejor cómo conviven y se integran las energías renovables en el medio rural. Y desde el pasado lunes tenemos ya disponible el sexto de los capítulos que, recordemos, puede verse o escucharse en endesa.com y en las principales plataformas de podcast.
Un capítulo en el que se habla mucho de uno de nuestros árboles más emblemáticos, el olivo. Y hoy tenemos con nosotros aquí en Onda Agraria a José Alfredo Martín, cofundador de la iniciativa Apadrina un Olivo. José Alfredo, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, José Alfredo, lo primero, aunque yo creo que casi todo el mundo lo conoce ya, por lo menos los amigos de Onda Agraria, preséntanos Apadrina un Olivo.
Sí, sí, siempre está bien hacer hincapié en quiénes somos. Nosotros somos un proyecto que nacimos hace ya 10 años en un pueblecito de Teruel que se llama Oliete, Y bueno, allí teníamos un reto, que era que a causa de la despoblación, pues el pueblo se había quedado con 100.000 olivos abandonados y una población pues muy mermada, ¿no? En torno a los 349 habitantes, una cosa así. Nuestro sueño era volver a conseguir que ese olivar se recuperase vinculando a la sociedad a través del apadrinamiento de los árboles y gracias a ellos poder crear una economía en el pueblo que asegurase tanto la vida de los árboles como la propia vida del pueblo, ¿no? En sentido metafórico. Y bueno, pues después de ya 10 años, pues creo que estamos consiguiendo resultados muy buenos que nos permiten hablar, yo creo que casi de un ejemplo de cómo poner en valor recursos naturales que estaban abandonados y generando vida para la sociedad y el ecosistema.
Recuperáis olivares, pero también huertas y además hacéis conservas. Cuéntanos.
Sí. A ver, una vez que empiezas a trabajar, pues te das cuenta que puedes ayudar en más sectores y que puedes hacer más cosas. Como bien dices, empezamos por los olivares, luego construimos una almazara, no solo para darnos servicio a nosotros, sino para poder, a través de ella, pues ayudar a muchos otros agricultores a los que les compramos la oliva a un precio justo. Y luego, pues en esa dinámica, hablando con el pueblo vecino, ellos tenían un pequeño obrador que estaba abandonado, y dentro del pueblo pues sí que hay una tradición de hacer de manera muy artesana conservas, pues de alcachofa, de puerro, hacen también escalivada, pimiento, pero todo lo asan o pasan por las brasas de la madera del olivo y lo conservan en algo que ya teníamos nosotros, que era aceite de oliva. Así que solo nos faltaban los vegetales. Y también, por desgracia, pues huerta abandonada hay un montón. Oliete y Alacón tienen agua, tienen regadío, quiero decir. Así que, bueno, nos pusimos a recuperar huertas y a generar estas conservas en Alacón, que están deliciosas, son un producto 100% natural, sin azúcares añadidos, sin sal, buscando la esencia del producto. Y bueno, pues después de 4 años ya haciendo conservas, están dando empleo a 9 mujeres y a 3 personas que mantienen la huerta a diario. O sea que muy contentos. Mi Huerto se llama la marca de conservas.
Hola, José Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que tenéis un proyecto precioso y os damos la enhorabuena porque yo creo que es un ejemplo a seguir en todos los rinconcitos de España. Yo te quería preguntar, José Alfredo, ¿cómo, cuándo, por qué y para qué nace la colaboración que mantenéis con Endesa?
Pues la verdad que ha sido una colaboración. Como decía, es bonito porque cuando nosotros empezamos el proyecto en 2014, la primera puerta a la que fuimos a llamar era Endesa, porque al lado de Oliete estaba la central térmica de Andorra y bueno, pues fuimos a decirles, oye, vosotros tenéis aquí una central térmica, nosotros tenemos un proyecto medioambiental, creo que podemos llegar a hacer algo juntos, ¿no? Por aquel entonces no llegamos a ningún cauce, ¿no? Y quedamos ahí pues con las conversaciones en el aire. Y 10 años después, bueno, más que 10 años después, serían como 8 y medio o así, se anuncia pues que la central térmica se va a cerrar y que se va a construir un parque solar en toda esa extensión, ¿no? Así que, bueno, fijaros, también aquí esto es una cosa bonita de observar, ¿no? Como el Ministerio, cuando las cosas se hacen bien, pueden generar un impacto indirecto brutal. Y es que el Ministerio sacó a subasta ese parque solar y las propuestas que se presentaban tenían que llevar un proyecto socioeconómico y el peso en la nota que el Ministerio iba a dar en esos proyectos socioeconómicos, o sea, en esos proyectos, el 40% de la nota iba a depender del proyecto socioeconómico. Así que, bueno, Endesa se puso en contacto con nosotros, muchas otras eléctricas o fondos de inversión también se pusieron en contacto con nosotros y la verdad que el proyecto que nos presentó Endesa, el cómo Endesa empezó a trabajar con nosotros casi 1 año y medio antes, les sentimos muy cercanos, muy naturales, no sé, hablábamos el mismo lenguaje y decidimos ir a ese concurso con ellos y bueno, pues por suerte Endesa terminó ganando el concurso y eso significaba que a nosotros formamos parte de ese plan de desarrollo socioeconómico y nos iba a dar un impulso a la hora de recuperar olivar, recuperar huerta y generar empleo para favorecer esa transición, ¿no? De una economía basada en el carbón, pues a una economía, vamos a decir, más verde, más limpia, pero que por el camino, sí es cierto, que destruye puestos de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena desde apadrinar un olivo para hacer lo que ya veníamos haciendo, que era poner en valor los recursos abandonados y generar empleo, que ahora más si cabe es necesario en la zona.
Una colaboración, José Alfredo, que además crece y que os ha llevado también a Portugal de la mano de Endesa.
Sí, pues fruto de esa relación, Bueno, pues ya digo, estuvimos casi un año y medio haciendo números, haciendo un plan de desarrollo con ellos, y surgió la oportunidad de algo muy parecido a esto que os acabo de contar, pero en una localidad de Portugal que se llama Abrantes, y allí el reto pues es una zona no tan despoblada como Teruel, pero sí que no hay relevo generacional, y ostras, nos encontramos con muchísimo olivar abandonado, y una zona con una fuerte arraigo al olivar. De hecho, el olivo más antiguo de la península ibérica se encuentra allí. Es un árbol que se llama Mouchao, con 3.460 años, creo recordar. O sea, un árbol que viene de la época de los faraones. O sea, es una locura que esté allí eso vivo, ¿no? Y bueno, vimos que podíamos ayudar, vimos que teníamos cosas que hacer allí, y por suerte pues no empezábamos como empezamos en España, ¿no? Casi con una mano delante y otra detrás, por decirlo así de una manera sí, que lo entiende a todo el mundo. Contábamos con el apoyo de Endesa desde el inicio y ya llevamos 2 años, hemos recuperado 3.600 olivos y bueno, ya vamos camino de los 6 empleos. Así que bueno, aportando también nuestro granito de arena y en todo momento haciendo lo que sabíamos hacer, que es recuperar patrimonio natural.
Desde luego un proyecto que crece, un proyecto muy bonito. ¿Es compatible la presencia de energías renovables en el medio rural con el mantenimiento de ese enorme patrimonio natural y cultural español o ibérico que es el olivar?
Bueno, esto es como todo. Yo creo que hay ejemplos de cómo hacer las cosas bien y, por supuesto, pues también hay ejemplos de cómo no se deberían hacer las cosas, ¿no? Precisamente yo creo que en este proyecto con el que estamos con Endesa es un ejemplo de que ha sabido abrazar todo, ¿no? Ha sabido abrazar esa transición, cómo generar empleo, cómo conservar patrimonio, bueno, cómo minimizar la huella que genera también un parque solar, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto es un debate que da para mucho. Yo creo que, como digo, hay ejemplos muy positivos, pero lo que sí que está claro es que, bueno, pues, todo el mundo necesitamos luz. De algún lado hay que sacarla. Si no es una térmica, tendrá que ser una solar, si no una eólica. Y, bueno, yo creo que siempre y cuando sean proyectos que estén bien supervisados y bien acompañados por el Ministerio y por la reglamentación, yo lo veo bien. Y esto es un ejemplo de que indirectamente pueden generar otra serie de cosas positivas.
En el videopodcast en Conexión a Tierra, José Alfredo, se menciona varias veces la transición justa. ¿Qué es esa transición justa?
Bueno, yo creo que hace mención a esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo pasamos de una economía en esta zona basada en el carbón a una descarbonización y una energía limpia, ¿no? Pero en este proceso, como os cuento, pues acompaña en esta zona nuestra, por ejemplo, en Andorra, es el cierre de minas, es el cierre de una economía todavía residual que quedaba en torno al carbón, es una central térmica que se cierra. Pues bueno, esa transición hacia esa economía verde pues conlleva una serie de necesidades, de personal, de temas sociales, etcétera, que hay que abordar y de la manera más justa posible para que no se pierda el status quo en la zona. Por ahí van los tiros.
José Alfredo, hemos empezado hablando de la iniciativa Padrina un Olivo, de cómo nace, de cómo crece, de esa colaboración con Endesa, pero habrá oyentes que se estén preguntando ahora mismo, ¿pero qué tengo que hacer yo para poder apadrinar un olivo?
Sí, pues bueno, esto es muy importante porque al final, aunque estemos aquí hablando de Endesa y del gran empujón que puede significar que una empresa como Endesa esté con nosotros, para nosotros Endesa, pues obviamente es alguien especial, es alguien a la que estamos muy agradecidos, pero la base sólida del proyecto la generan pues los 8.000 padrinos y madrinas que a día de hoy nos apoyan y que gracias a ellos estamos donde estamos, o hemos llegado hasta aquí por lo menos. Así que bueno, toda persona que quiera apadrinar un olivo en su nombre, que quiera regalarlo, simplemente entrando en www.apadrinarunolivo.org, allí podrá seleccionar el olivo que más le enamore, lo tendrá que bautizar, podrá hacer seguimiento de cómo ese olivo lo vamos recuperando y por último le enviaremos después de la cosecha, que hacemos del olivar recuperado, 2 botellas de litro de este aceite en peltre que tenemos en España o galego en Portugal, que bueno, que la verdad que es como la guinda del pastel, ¿no? Cuando te llega ese aceite a casa. Y bueno, por el camino pues te invitaremos a que vengas a conocer tu olivo, que vengas a conocer el proyecto y que disfrutes de lo que estamos haciendo como lo hacemos nosotros.
Bueno, pues esto que nos ha comentado hoy José Alfredo es parte de lo que podéis ver y escuchar en Conexión a Tierra, ya sabéis, en endesa.com o en las principales plataformas de podcast.
Y ya os adelantamos que en el capítulo de Conexión a Tierra del lunes 10 de marzo se hablará nada más y nada menos que de aves, así que conectaos a tierra y no os lo perdáis.
José Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Onda Agraria. Un saludo y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y como cada sábado, lo que vamos a hacer ahora es el repaso a los principales precios medios nacionales de productos agrícolas en origen. Vamos a empezar con el trigo duro, 289,13 euros tonelada, el maíz grano, 241,63 euros tonelada, la colza, 432,79 euros tonelada, o los guisantes secos, que han cotizado en origen a 283,53 euros tonelada. También repasamos algunos precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. Vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con el precio del limón en origen, 35,65 euros, el aguacate, 198,21 euros, la alcachofa, 138,24 euros, y terminamos este repaso con la cotización de la cebolla en origen, 26,39 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactiv de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactiv de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. La inestabilidad atmosférica se extiende en la mayor parte de la península y archipiélagos. Habrá chubascos en el norte de Canarias. Y la nubosidad más escasa en la península la tendrán, aunque parezca raro, lo que es Galicia, el oeste de Galicia, cielos despejados, y nubes en el Cantábrico, quizá con alguna llovizna, al igual que en el norte de Castilla y León. Las zonas más complicadas, donde los aguaceros van a ser más irregulares, corresponderán al interior de Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía Oriental, Melilla e inclusive a las Baleares, aunque los chubascos podrán extenderse también por la zona centro, también por el Extremadura, el resto de La Mancha y el resto de la comunidad andaluza. Hay que también destacar el descenso de las temperaturas. Baja la cota de nieve, situándose rondando los 700-900 metros por la mitad norte, rondando los 1.000-1.200 metros en el sistema central y sur del Ibérico y 1.200 metros en el sureste, en la zona de Sierra Nevada. De cara al domingo, situación parecida. Siguen esas precipitaciones afectando a toda la mitad oriental y este de la península, con aguaceros muy regularmente repartidos. De nuevo podrán ser localmente fuertes en numerosas zonas de la vertiente mediterránea, lo que es también afectarán al norte de Castilla-La Mancha, también a Extremadura, al oeste de la comunidad andaluza, y la cota de nieve se mantendrá baja, sobre todo en la mitad norte, inclusive podrá nevar en zonas de la meseta norte. Así que atención a esos desplazamientos a nuestras fincas o zonas donde tengamos que trabajar. Los vientos siguen soplando del sureste, las temperaturas bajas, y lo vamos a notar de forma clara, porque prácticamente en 4 días habremos descendido casi entre 5 y 8 o 10 grados, inclusivemente en algunas comunidades.
Bueno, pues habrá que mantener ahí los abrigos, que ya estábamos muy contentos guardándolos. Hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera la próxima semana.
Pues sí, te contaré un poco en adelante, pero yo te diría como recomendación no guardar las prendas de abrigo por lo menos hasta mediados de mes, ya que las lluvias van a seguir viniendo con nosotros y posiblemente todavía tengamos algún zapatazo de descenso a las temperaturas y nevadas por el interior de la península. Así que habrá que estar atentos, pero todavía nos queda invierno.
Pues mañana te escuchamos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, Sole, antes de despedirnos vamos a saludar a unos amigos de la notaría de Majadahonda que nos escuchan todos los fines de semana y que queremos pues mandarles desde aquí un fuerte abrazo. Son Esteban Aznar Avellán, el legionario, y Santos Rodríguez, que es natural de Aldeanueva de Figueroa, en la provincia de Salamanca. Así que a los dos un abrazo muy fuerte y nada, y muchas gracias por escucharnos. Ahora sí, llegamos al final del camino. Hemos escuchado esa previsión del tiempo, Soledad, hay que abrigarse, así que no guardes esos abrigos, y si vas al huertito este fin de semana, ya sabes, ¿eh? Abrigada.
Nieve, ha dicho que a lo mejor por el centro, así que preocupada estoy.
Bueno, Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.